Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
¿Sabes? Me gustaría hablar con ustedes. Hoy iniciamos una serie basada precisamente en el libro de Ruth. ¿Sabes? Te cuento un poco acerca del libro de Ruth. El libro de Ruth creo que es un libro cuya estructura literaria es bastante sofisticada, si se puede llamar así, una obra bastante sofisticada, escrita como una historia, bastante ordenada. En cuanto, si la lees en estas semanas en tu casa, que vamos a estar también conversándolo aquí en la congregación, pero si lo lees en tu casa, te vas a dar cuenta que es una narración ordenada de un claro movimiento de la desesperación de ciertas personas a la esperanza, del vacío a la plenitud. Y precisamente, a diferencia de otros libros, este libro me gusta porque no hay mares que se abren. En este libro no hay fuego que desciende del cielo, no hay enfermos siendo sanados, no hay muertos siendo resucitados, no hay nada de eso. Es una historia bastante ordinaria, como la tuya y como la mía, una vida del diario vivir. Pero me es increíble porque en esas vidas ordinarias es donde también podemos encontrar la misericordia y el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Dices amén? A veces estamos buscando esos momentos increíbles, esos momentos en donde Dios haga milagros, pero también Dios está en cada decisión que tomamos en nuestra vida. Desde que nos despertamos, desde qué vamos a hacer en ese día. Las decisiones que tomamos con nuestra familia y todo eso va dándole forma a nuestra vida, a nuestro futuro, a las generaciones que están por venir. Y quiero, ¿sabes?, retroceder un poco, quizás bastante en la historia, y ver esta historia que vamos a leer en el primer capítulo, en una historia de lealtad, de amor, de resiliencia. Y el contexto, te lo cuento rápido, es de dos mujeres increíbles, Naomi y Ruth. Ahora, imagínate esta época. Estamos en los jueces, donde no hay reyes en Israel. No hay alguien que les esté diciendo qué es lo que van a hacer, por dónde van a ir. Y entonces están los jueces, necesita Israel ser juzgado. Y es esa época en donde la Biblia describe que cada quien hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Casi como el día de ahora. Lo que cada uno piensa que está bien es lo que hace, lo que cada uno cree que es correcto es eso lo que hace. Y sabes que la situación es que cuando pensamos que hacemos cosas correctas, siempre vamos a tratar de defender lo que hacemos, incluso aunque estemos mal. Y vamos a tratar de defender nuestras ideas y de defender el por qué hicimos ciertas cosas, independientemente si estén mal o no, siempre vamos a tratar de justificarlas. Y es más o menos esta historia donde está Israel, están en esta situación, en medio de este telón de fondo, nos encontramos precisamente con una señora, una mujer, no sé qué tan señora estaba, honestamente, pero con una mujer llamada Noemí. Ella es una mujer israelita, por supuesto, y sabes, ella se enfrenta a un crisol de tragedia que nos prepara precisamente para el escenario de la historia que vamos a leer. Noemí, junto con su esposo Elimelec y sus dos hijos, ellos huyen de una hambruna que están pasando en la tierra, en la ciudad de Belén. No hay trabajo, hay mucha escasez. Yo sé que si eres hombre o también mujer, no necesariamente quiero ser, discúlpame la palabra, quizás es la correcta, sexista, hombre o mujer, lo que seas, pero tampoco, no importa la edad, sabes que cuando no hay trabajo y tienes a tu familia, te ves presionado de muchas formas. Y no es que no quieras trabajar, es que no encuentras trabajo. A lo mejor tienes la disposición, tienes el deseo, tienes el carácter, tienes incluso la capacidad, el conocimiento, pero no hay trabajo, no hay quien te contrate. Y empiezas a ver que tu familia necesita, que tus hijos necesitan, y empieza de pronto a haber cierta desesperación. Este es el panorama que está viviendo Noemí con su esposo Elimelec y sus dos hijos. No hay trabajo en Belén. Está desprovisto. Está en escasez. Y debido a eso, ellos tratan de buscar una alternativa. Y ¿sabes qué es gracioso? Que Belén significa casa del pan. Y no hay pan en la casa del pan. No hay que comer. Entonces, en base a esta situación que están viviendo, pusieron sus ojos en Moab, una otra ciudad cercana de Belén, enemigo de Israel en aquel tiempo. El Señor les había dicho que no fueran a Moab, que no entraran en esa tierra, que no pelearan tampoco en esa tierra, que no conquistaran esa tierra. Les había ordenado que no fueran ahí. Y Moab estaba en la orilla del Mar Muerto, por si quizás quieres un panorama un poquito más histórico en esa cuestión de ubicaciones. No estaba tan lejos, quizás caminando a unos 2 o 3 días caminando, ¿no? Si parabas en el Oxxo o 7-Eleven pues a comprar algunas frituras, pues te llevaba unos 4 días a lo mejor, pero realmente no estaba tan lejos. Y ahí en Moab, Noemí es atravesada por las filosas espadas del destino, si quieres así decirlo. Y aquí es donde retomamos esta historia. En Rut, en el capítulo 1, versículo 3, sucede lo siguiente. Pero murió Elimelec, imagínate, esposo de Noemí, y ella se quedó con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Rut. Y después de haber vivido ahí unos 10 años, también murieron Mahlón y Kilión. Mira, Mahlón significa el enfermo. Antes la gente, para ponerle nombre a sus hijos, se los ponían en base a cómo veían que nacían. Si tuviste un hijo prematuro, usualmente te iban a poner pues el prematuro, algo que significara así. O sea, si mis papás hubieran puesto nombre en ese, el enano, ¿no? Algo así, el chaneque, algo por el estilo. Y a esta gente, entonces, como vieron a Mahlón, no sé cómo lo vieron, que le pusieron el enfermizo o enfermo. Y Aquilión significa el cansado. Imagínate, el enfermo y el cansado. Pero se mueren en la historia también los dos hijos, y entonces dice que Noemí se quedó viuda y sin hijos. O sea, de ir huyendo de la hambruna, huyen a un lugar donde el Señor les había dicho que no fueran. Y fíjate cómo están escapando de no morir y acaban de todas formas muriéndose. Y Noemí se queda sola, sin esposo, sin hijos, sin nadie. Y quiero que veamos una cosa aquí. Elimelec y Noemí son de Belén. Elimelec está preocupado por su familia, como quizás cualquier padre de familia estaría, porque no hay provisión, porque no hay trabajo. Y entonces lleva a su familia de Belén a Moab y se van para allá todos. Y sabes, esto acaba siendo una terrible decisión, porque ya vimos lo que sucedió. Porque Dios les había instruido estrictamente a su pueblo que no vivieran en Moab. ¿Por qué? Bueno, los moabitas eran descendientes de Moab. Quizás si te preguntas quién es Moab, en Génesis 19 puedes leer la historia de las hijas de Lot, cómo emborrachan a su papá, tienen relaciones sexuales con su papá, un incesto, ¿sí? Y Moab sale producto de ese incesto de una de las hijas de Lot. Y ese era simplemente el inicio de toda su maldad. Entonces adoraban a otro rey, a otro dios, perdón, que se llamaba Quemos. Y en este dios Quemos, entre otras cosas, ofrecían sacrificios de niños hacia ese dios y hacían un montón de cosas muy feas. Y la verdad es que por eso Dios le dice, ¿saben qué? No vayan a ese lugar. Si quieres saber cómo se expresa Dios acerca de Moab, puedes leer Salmos 68 y dice, Moab es el recipiente donde yo me lavo las manos. Es decir, toda la suciedad cae ahí. Y por esa razón no les dice, no vayan allá. Quédense, no quiero que se mezclen con estas personas que adopten ciertas costumbres, cierta cultura que no es buena para ustedes. Y sabes que esto es interesante porque Elimelec va con su familia de Belén a Moab a causa de la hambruna y Dios les había prohibido ir. Pero mira, Elimelec, el nombre significa Dios es mi rey. Pero no está viviendo como que Dios es su rey. Está viviendo y está haciendo lo que es mejor para sus ojos, lo que se ve mejor en ese momento. Dios te dice que no vayas, pero como en ese momento es la ciudad que más cerca nos queda y la que sí tiene trabajo y se ve mejor, como una mejor decisión, aunque Dios me haya dicho que no, quizás tenga que hacerlo. Y entonces, querido, hay muchas cosas que para nuestros ojos a veces parecen buenas. Hay muchas cosas que para nuestra mente, cuando lo vemos, a veces suena como una buena idea, aunque Dios nos haya dicho que no. Pero dependiendo de la situación que estemos bajo presión, a veces puede ser, híjole, quizás Dios me había dicho que no, pero sé que me puedo arrepentir y Él me va a perdonar. Y sabes que es ahí, en esas decisiones tan simples, que pueden marcar toda la historia para tu vida y para la de tus hijos. En decisiones pequeñas. Y por eso creo que necesitamos entender, necesitamos saber cuándo despedirnos de ciertas cosas que Dios nos ha dicho, déjalo atrás o no vayas a ese lugar. Y precisamente he titulado a este mensaje Simples Decisiones. Si gustas anotar el título, Simples Decisiones. Y como subtítulo o entre paréntesis, Grandes Repercusiones. Porque las decisiones, por simples que parezcan, a veces tienen una repercusión muy grande en nuestras vidas. Y quiero invitarte a que hagamos una oración. ¿Dices amén? Sí. Inclina tu rostro donde quiera que estés. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu guianza, gracias porque, Señor, en cada paso que damos tú estás presente y vas tú guiándonos. Te rogamos que no nos sueltes de tu mano y no nos permitas, Señor, tomar decisiones equivocadas. Ayúdanos en cada día de nuestra vida, bendito Dios, siempre permanecer en tu camino, en tu propósito, en el plan que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Te suplicamos en este día todos juntos, como dice tu santa palabra, donde dos o tres invoquen mi nombre, yo estoy en ese lugar. Te suplicamos que tú nos visites, que tú estés con tu Santo Espíritu, tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Y que siempre nos acompañe todos los días, Señor, de nuestra vida. Que no sea solamente una visita, sino que se quede con nosotros tu presencia, donde quiera que vayamos, en cada decisión que tomemos, tu Espíritu Santo sea en medio nuestro. Te suplicamos que hable, Señor, a nuestra mente, y no solamente a nuestra mente como información, sino hables a nuestro corazón como esa transformación en nuestras vidas. Que nos ayude a aplicar todo lo que tú hablas a nosotros, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, y te ruego que me des la gracia, la unción, la sabiduría para compartir este mensaje, Señor, con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Amén y amén. Damos más fuertes palmas, mis hermanos queridos. ¿Sabes? No sé si alguna vez Dios te ha dicho que no hagas algo, pero aún así lo haces. Y me gustaría que pienses un momento en que quizás Dios te ha dicho, no abras ese negocio. Pero como se ve buena la idea, lo voy a abrir. Quizás Dios te ha dicho, hey, no te asocies con esa persona porque te va a defraudar. Y a veces, aunque Él nos diga, de todas formas terminas asociándote con la persona que Él te dijo, no te asocies con esa persona, y termina defraudándote. Porque a lo mejor para nuestros ojos en ese momento parecía algo muy bueno. O quizás te ha dicho, no tomes ese trabajo, a lo mejor te van a pagar más, a lo mejor tiene mejores prestaciones, a lo mejor tiene mejores opciones de retiro. Pero vas a acabar perdiéndote. Y no nos importa, porque en el momento estamos teniendo ciertas necesidades que dice, Señor, pero necesito el dinero, necesito el trabajo. En el otro ya me tratan mal, en el otro ya ni siquiera me pagan bien y ya no quiero seguir ahí, ya no me siento cómodo. O quizás también te ha dicho, no salgas con esa persona. Pero como te gusta tanto la filisnena, de todas formas sigues saliendo con ella. Y creo que hay otras cosas, a lo mejor estas importantes, hay otras más importantes, como nunca vayas a casa de tu suegra, pero a fuerza vas y entonces te metes en problemas y cosas que Dios nos dice no hagas y terminamos haciendo por alguna razón. Y creo que entiendo en esta parte la situación de Elimelec, sin afán de quererlo juzgar y ni tampoco juzgarlos a ustedes en cuando tomamos esas decisiones que Dios nos dice no lo hagas. No hay trabajo, y lo entiendo, me pongo en esa posición como persona y digo, no hay trabajo. No hay provisión en Belén. Quiere proveer para su familia como cualquiera de nosotros. Obviamente Moab parece una buena idea. Moab parece el próximo paso que tengo que dar. Y quizás si tengo fe en Dios me puede proteger y me puede guardar y me puede cuidar y me puede perdonar. Pero pon atención en esto. ¿Sabes qué? He notado que muchos de nosotros, cuando se trata de proveer a nuestra familia, priorizamos la provisión económica por encima de la protección espiritual. Siempre que se trata de provisión, ponemos por encima el dinero que la protección espiritual que Dios nos está brindando. Y es lo que le está sucediendo a esta persona. Es decir, tenemos una oferta mejor de trabajo, tenemos un mejor ingreso, tenemos mejores vacaciones, no sé, y pensamos, ¿sabes qué? Es una buena oferta, la tomo, y así es, quizás es una buena idea, pero a veces no es una buena idea. No siempre es una buena idea tomar lo que tú crees que es buena idea. Quizás siempre sea mejor buena idea preguntar: Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Estoy seguro que Dios nos provee. En algún momento me encontré en esa situación. De cuando llegué aquí a la Ciudad de México me ha parecido bastante difícil quizás la parte de abrirme camino en cuestión de asociarme con alguien para tener quizás algún negocio, emprender una oportunidad de trabajo, emprender, no sé, muchas cosas que se me ocurren. Y he encontrado un poco de dificultad. Y Señor, pero ayúdame, dime para dónde voy, dime con quién voy, ábreme tú la puerta, guíame. Y sabes que en algunas veces Dios habló a mi vida diciéndome: tú no buscas tener un negocio para proveer a tu familia, tú buscas tener un negocio por si el pastorado no funciona. Entonces tengas de dónde proveerte. Lo que se traduce en que no confías en que yo te puedo proveer. Tú no quieres un trabajo para proveer a tu familia, quieres un trabajo porque no confías en que yo tengo cuidado de ti. Y sabes, te comparto esto que quizás es algo muy personal. No estoy diciendo que Dios nos dice a todos, no estoy diciendo que esta palabra es para todos. Estoy diciendo, quizás a veces nuestras motivaciones no son las correctas. ¿A quién? Y déjame aclarar esto. ¿Acaso Dios no quiere que trabajes? No, quiere que trabajes por las condiciones correctas y por las creencias correctas, no porque creas que Él no te va a proveer, no porque dudes de que Él puede proveerte, sino que trabajes porque estás seguro que aún en tu trabajo Dios puede proveerte. ¿Sí tiene sentido o no? ¿Y cuántos de nosotros a veces hacemos esas cosas precisamente por dudar que Dios puede bendecirnos? Entonces voy a tener un plan B por si Dios me falla en esto. Entonces yo no. Y es lo que está sucediendo aquí con estas personas. Hay hambruna, hay escasez, quizás Dios no me va a proveer, entonces yo tengo que tomar la decisión de irme. Y a veces, querido, terminamos con más ingresos, terminamos con un mejor trabajo, pero con menos de Dios dentro de nosotros. Y esto es lo que quiero hablarte en esta situación, porque necesitas ser cuidadoso de no priorizar tu economía por encima de la voluntad de Dios. ¿Dices amén o no dices amén? No puedes priorizar tu economía por encima de la presencia de Dios. Elimelec se fue a Moab porque los tiempos se pusieron difíciles en Belén, y quiero yo preguntarte esto: ¿qué haces tú cuando los tiempos se ponen difíciles en Belén? ¿Qué haces cuando los tiempos se ponen difíciles en tu vida? ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues obedeciendo a Dios en Belén o tratas de irte a Moab? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando la situación no va muy bien en tu matrimonio, cuando no va bien en tu familia, en tu trabajo? ¿Sigues obedeciendo y confiando en Dios o empiezas a moverte a otros lugares? Y la verdad, querido, es que cuando las cosas se ponen difíciles, ir a Moab se ve muy alentador, se ve muy bueno, se ve muy invitante, se ve como la mejor idea. Pero este señor Elimelec está pasando por una situación obviamente difícil. Su familia no tiene qué comer, hay sequía, hay escasez. Y reitero, sé que como padre, como esposo, sientes esa presión de tengo que proveer a mi familia. O como madre quizás, tengo que proveer a mi familia, necesito ver qué hacer. No importa qué trabajo agarre, lo que sea que agarre es bueno. ¿Sabes que muchas veces nos hemos ido a Moab por mucha menos presión que esta? Muchas veces hemos terminado yéndonos a un lugar que parece el correcto, aún estando bajo mucha menos presión que esto. A lo mejor has estado quizás en algún caso legal y te piden dar una mordida, porque si no la das, el que va a ir a la cárcel eres tú. Y como se ve apetecible dar la mordida con tal de que no me vaya a la cárcel, porque ¿quién se quiere ir a la cárcel? Entonces entras en un acto de corrupción y muchas veces minimizamos un montón de cosas, pero eso puede ser una regresión infinita. Y si das una mordida para no ir a la cárcel, bueno, y si al rato mejor robas, de todos modos, ¿qué? Y si al rato necesitas quitarle la vida a alguien y argumentar que fue en defensa propia, entonces ¿qué? Y puede ser una regresión en donde te lleva a terminar en Moab con más de lo que tú quieres y menos de lo que Dios quiere para ti. ¿Dices amén? No creí que hubiera tantos que iban a ir a la cárcel. Pero la situación es, ¿qué hacemos cuando estamos en estas situaciones difíciles? Ahora, escucha esto, una vez más, el versículo 3. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth, después de haber vivido ahí unos 10 años. O sea, quedaba a 5 días de distancia. Se le murió el esposo, se le murieron los dos hijos y todavía se quedó 10 años. Pudiendo haberse ido al otro día, pero decidió quedarse 5, 10 años más, murieron y Noemí, se quedó viuda y sin hijos. Ahora, una tragedia, el esposo muere. No sabemos si le dio un paro cardíaco, lo atropelló un camello, no nos dice la Biblia, pero murió y después se mueren los hijos. La pregunta que quiero hacerte aquí, querido hermano, ¿qué decisiones has tomado que han llevado a la ruina a tu familia? ¿Qué decisiones has tomado en la vida que no solamente te han llevado a la ruina a ti, han llevado a la ruina a tus hijos? ¿Han llevado a la ruina a tu matrimonio? ¿Qué decisiones has tomado que han llevado a la ruina a tu negocio, a tu trabajo? ¿Qué decisiones has tomado que han llevado a la ruina la buena economía que Dios te había permitido tener? Porque en algún momento Moab pareció bastante interesante. Pareció que era buena idea hacer eso. Porque mi carne quería hacerlo. Porque mi deseo me llevó al final que Dios me puede perdonar y es misericordioso. Y Dios te va a perdonar porque es misericordioso. Pero el fruto de la semilla de tu mala decisión tiene que florecer en algún momento. Y de eso no nos escapamos nadie. No es que Dios te castigue, Dios te perdona y es misericordioso, pero la semilla de mal que plantaste tiene que llevar su fruto también. Y es ahí donde a veces no nos damos cuenta. Y pensamos a veces como, bueno, ¿sabes qué? Es que una decisión más. Y hay decisiones que no son trascendentes, como ¿qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner el día de hoy? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué, si tienes varios carros o en qué carro me voy a ir? ¿O me voy a ir en mis dos patas, ¿no? Mis dos patas, voy a ir en bici, ¿qué es lo que voy a hacer? No tienen trascendencia, pero hay otras decisiones que van a afectar por completo el futuro, el trayecto de tu vida y el de tus hijos y el de tu descendencia, por una buena o mala decisión que tomes. Te comenté hace unos días, quizás a lo mejor muchos de ustedes no lo vio, pero por eso quiero comentártelo ahorita. Quiero ponerte dos ejemplos de dos personas que su decisión afectó a personas, no solamente a ellos, sino a personas que los rodeaban. Y el primer ejemplo está con Jonás. ¿Tú conoces la historia? No voy a demorar mucho tiempo en esto. Jonás, Dios le habla, Dios le da ciertas indicaciones de que vaya a una ciudad y le dice: Jonás, quiero que vayas y des un mensaje específico para estas personas para que se arrepientan. Jonás no quería, porque no quería que Dios perdonara a esas personas. Yo sé que tú eres misericordioso, sé que les vas a perdonar y yo no quiero ir. Y no fue. Jonás ingenuamente creyó que yéndose a un barco, el primer barco que iba a salir de ese lugar en donde él estaba, iba a alejarse de la presencia de Dios, compró el boleto y se fue en ese barco. Cuando estaban en alta mar, empezó una tormenta horrenda, horrible. Todos empezaron a espantarse, estaban a punto de ahogarse. Los marineros de ese barco empezaron como a echar suertes. Vamos a echar suertes a ver quién tiene la culpa. Y la mala suerte cayó sobre Jonás. Entonces le llaman y le dicen: a ver, ¿tú qué haces aquí? Explícanos por qué nos está pasando esto. Y Jonás le dice: ¿saben qué, caballeros? La verdad es que sí, yo tengo la culpa. Estoy huyendo de la presencia del Señor y reconozco, Él me dio una orden y estoy fallando esa orden y por eso les está sucediendo esto. Entonces ellos se espantan y le dicen: pero ok, entonces ¿qué hacemos? Porque el mar está embraveciéndose cada vez más y se está poniendo peor. Y Jonás le dice: bueno, si se quieren salvar, pues tírenme al mar. Y lo tiran. Y tú sabes, se lo come el pez. ¿Cómo la decisión de una persona llevó a todos los demás que no tenían nada que ver a una tormenta que ni siquiera era de ellos? ¿Qué decisiones has tomado que llevan a tu familia a una tormenta que ellos ni siquiera tienen la culpa? Por una mala decisión que has tomado. Por otra parte, tenemos al apóstol Pablo. Él está predicando, él está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Está en la voluntad de Dios. Y en este tiempo está prisionero. Se lo llevan a un lugar, tiene que comparecer ante el emperador romano y entonces lo suben a una embarcación. Él va en calidad de prisionero. Me parece que para esa fecha van a salir de la isla de Creta. Y Pablo les dice: miren, ¿saben qué? El tiempo no está bien, yo creo que deberíamos esperarnos e irnos otro día. Como Pablo está en calidad de prisionero, le hacen caso omiso y se lo llevan de todas formas. En medio del mar empieza una tormenta otra vez horrible. No se veían ni el sol ni las estrellas durante un montón de días, así dice la escritura. Todos estaban obviamente súper espantados porque como estaba muy fuerte el mar, estaban a punto de ahogarse, empezaron a tirar poco a poco reservas de comida, quizás lo que habían planeado para ese viaje, empiezan a tirarlo por la borda y aún así siguen espantados. Y Pablo les dice: señores, si me hubieran hecho caso no estaríamos pasando por esto, pero no teman, porque el ángel del Señor se me apareció anoche y me dijo que todo el barco y la embarcación se va a perder, pero sus vidas se van a salvar. Cuando tú lees la historia, lo que dice exactamente el ángel del Señor, le dice: Pablo, diles que no teman, porque gracias a ti, Dios ha concedido que todas estas personas vivan. ¿Qué buenas decisiones has tomado que ha ocasionado que Dios bendiga a tu familia. Quizás aunque no se lo merezca. Quizás aunque hayan tomado malas decisiones ellos. Es por eso la importancia que quiero marcarte de tomar buenas decisiones, que a veces pensamos una rayita más al tigre, una decisión más. ¿Quién no toma malas decisiones? Una mala decisión puede cambiar todo el trayecto de tu vida. Una mala decisión o una buena decisión. Ahora, dice que se quedaron ahí por 10 años. Sus hijos se casaron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y sabes, quiero darle el beneficio de la duda a estos jóvenes, porque quizás las moabitas pues estaban bonitas. Quizás eran de muy bonito carácter, ¿no? Es que tienen sentimientos hermosos y quizás por eso dijeron, bueno, vamos a casarnos con ellas. Y ¿sabes qué es lo que muchos jóvenes siempre preguntan? ¿De verdad es mala idea salir con una persona que no sea cristiana? Y quiero que pongas mucha atención en esto. A lo mejor hay muchas personas que piensan, bueno, a veces los cristianos son los peores. No te equivoques. Un cristiano que de verdad ama a Dios siempre va a honrar a su pareja por honrar a Dios. Las personas, damos una ofrenda de palmas todos juntos. Las personas que se dicen cristianos siempre se van a comportar peor que incluso con los que no son cristianos. Ahora, simplemente para no generalizar, no siempre es mala idea, pero usualmente casi siempre no es buena idea. Juntarte con una persona, tener una relación con una persona. Déjame explicártelo de otra manera. ¿Por qué quisieras compartir una vida y criar a tus hijos con una persona que no reconoce a Dios como su Señor y Salvador? ¿Por qué? En el momento tú vas a pensar que no hay ningún problema, pero hay tantos casos de personas que después resultan un problema grande. A mí ni me gusta en la iglesia, si quieres irte, vete tú, pero no te lleves a mis hijos. Porque en algún momento pensaron, es buena idea, la puedo convertir. Quizás esto pensaron estos hijos de Naomi. La podemos convertir a las moabitas, no hay problema. Les damos la palabra, las llevamos a la sinagoga y a la iglesia o al templo y que Dios las convierta. No siempre es buena idea. A veces resulta, a veces no. Si tú quieres estar entre esa indecisión, si a ver si funciona, es tu responsabilidad. Pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Ten mucho cuidado, porque una decisión así puede cambiar el rumbo de toda tu vida, de toda tu historia. Ahora bien, mira, me gusta lo que dice esta versión. Fíjate, 2 Corintios 6:14 es la versión, el mensaje o The Message. Y me encanta porque dice lo siguiente, hablando si alguna vez has leído acerca de no estén en yugo desigual con personas. Es ese mismo verso, pero en esta otra versión que es increíble. Dice, no te asocies con los que rechazan a Dios. Quizás no dice aquí en yugo desigual, pero dice, no te asocies con los que rechazan a Dios. Y les pregunta, ¿cómo puedes hacer una sociedad del bien y del mal? Eso no es asociación, eso es guerra. Y las personas que lo han hecho saben que literalmente es una guerra. Entre lo que dice la palabra de Dios o lo que dice su pareja que no cree o que no reconoce a Dios como su Señor y Salvador. Viven todo el tiempo en guerra. Pequeñas decisiones que cambian por completo el panorama. Ahora bien, tienes tres mujeres, tienes tres viudas, sin dinero, a punto de morir en Moab porque no tienen tampoco cómo sostenerse. ¿Cuáles son estas tres mujeres? Bueno, la mamá, Noemí, y las dos nueras, no sé cómo se le llame, ¿no? A las esposas de sus hijos. Y están ahí, se murieron todos, están ellas tres, desprovistas, sin trabajo, sin saber qué hacer, sin esperanza. Y ahora Naomi decide regresar a Belén desconsolada, despojada de absolutamente su familia inmediata. Noemí se entera de que la hambruna en Belén ya ha cesado, que ya las cosas van mejorando y decide regresar a su tierra natal. Dice, ¿sabes qué? Ahora sí quiero regresar. Sin nada en Moab, Noemí le aconseja a sus nueras rehacer su vida ahí. Le dice, ¿saben qué? Yo me voy a regresar. Rehagan su vida, échenle ganas, que Dios las bendiga. Y Orfa, una de sus nueras, obviamente se despide de ellas y acepta, pero Ruth se niega rotundamente. Y ¿sabes qué? Imagina a Ruth, una moabita, en un acto supremo de devoción, declarando las palabras que tú y yo conocemos: donde tú vayas, yo iré, Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sin absolutamente nada que ganar y todo que perder, esta Ruth, la moabita, la lealtad de Ruth, trasciende todas estas líneas de raza, estas líneas de sangre, de nacionalidades e incluso de religión. Y mira que le dice en el versículo 16, Ruth respondió, primer capítulo de Ruth, versículo 16, no insistas en que te abandone o que me separe de ti, le está diciendo a Noemí, no insistas. Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Y escucha lo que dice, que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo más que no sea la muerte. Versículo 18, al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. Ahora, escucha esto. Noemí, perdón, Ruth, no solamente está declarando como esta fidelidad hacia Noemí, sino está confesando su dependencia en el único Señor Rey de Reyes. Amén. Que el Señor me castigue. Si hay algo más que me separe de ti que no sea la muerte. Es decir, estoy reconociendo a Dios como mi Señor. Y voy a hacer su voluntad. Por eso te digo, ¿sabes? Porque sé que por ahí va a haber un joven que diga, no, ahí está Ruth, era moabita. Entiendo, sí, no siempre pasa, algunas veces sí pasa. Y si te quieres arriesgar es tu problema, pero sí pasa. Y ¿sabes qué es lo increíble que veo aquí, hermano querido? Es que regresan a Belén, eso es lo que nosotros llamamos o la Biblia describe como arrepentimiento. El regresar, el cambiar de rumbo, el quizás tomaste malas decisiones, quizás te diste cuenta que hiciste mal, ahora tienes que arrepentirte, necesitas cambiar el rumbo. Porque una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Y lo que usualmente tenemos es remordimiento. Porque nos capturaron que fornicamos y pues digo que estoy arrepentido. No estás arrepentido porque si no te hubieran visto, seguirías haciendo exactamente lo mismo. Como te vieron, como supieron, como se enteraron, entonces dices que es arrepentimiento, pero la verdad es que no es cierto. Solamente tú vas a saber si es arrepentimiento y todos los demás se van a dar cuenta. ¿Cómo? Cuando des frutos de arrepentimiento. No solamente cuando digamos, estoy arrepentido. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento que están dando ellas? Están regresando, están cambiando de rumbo a regresar a Belén, a regresar a la casa del pan. Ahora, querido, necesitas quizás algunos de ustedes o muchos de ustedes dejar el lugar de donde están para ir al lugar correcto. Porque a veces la pregunta es, ok, ¿cómo voy al lugar correcto? Y quisiera darte esto que lo anotes, que sea quizás lo único que recuerdes de esta predicación, anótalo. Para llegar al lugar correcto, primero necesitas dejar el lugar equivocado. Primero. ¿Cómo puedo llegar al lugar correcto? Primero sal del lugar equivocado. Y eso puede aplicar en todas las áreas de tu vida. ¿Quieres estar en la relación correcta? Primero sal de la relación incorrecta en la que estás. Primero aléjate de esa relación que te está quitando, que te está restando, que te está guiando hacia otro lugar el cual no es correcto. Primero sal de ahí. Pero muchas veces nos cuesta. Pero es que la quiero tanto, es que lo quiero tanto, es que cuando sonríe. Me trata mal, pero también es que es bien lindo. Es que tiene muy buenos sentimientos. ¿Cuáles son esos sentimientos? Pues me regaló un iPhone 15. Qué buenos sentimientos tiene. De generosidad quizás, ¿no? Pero algo es algo. Entonces, la verdad es que, querido, necesitas salir primero del lugar equivocado para ir al lugar correcto. Y lo increíble de esto es que, escucha, bastó una decisión de dejar atrás Moab para regresar a Belén. Y esa decisión cambió el resto de la historia, querido. ¿Sabes? A veces minimizamos esas decisiones, pero una decisión puede cambiar todo. Y ¿sabes? No quiero spoilearte el resto de esta historia, querido, pero si lo notaste, Belén, casa del pan, es donde nació Jesús, el pan de vida. Y quizás no te ha caído el 20, una vez más. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Pan de Vida, el Alfa y la Omega, es descendiente de una moabita. ¿Una moabita pecadora? ¿Una moabita inmunda? ¿Una moabita adoradora de falsos dioses? Pero que una decisión cambió el trayecto de la historia. Y Jesús, el Rey de Reyes, es descendiente de esta moabita. Una decisión puede cambiar el curso de toda la historia, de toda tu vida. Si no lo crees, no, ¿cómo puedes decir? ¿De dónde lo estás sacando? Puedes leerlo en la genealogía de Jesús, en Mateo 1:1, ahí te da toda la genealogía de Jesús y te vas a dar cuenta que es descendiente de esta moabita. Y sabes, quiero ir concluyendo con esta parte, si me acompaña el equipo de alabanza. Yo quiero invitarte esta mañana a que reflexiones en cómo una decisión de Elimelec con su familia de ir a Moab los llevó a la destrucción. Una decisión. Y cómo una decisión de una moabita pecadora, idólatra, pero una decisión de arrepentimiento, verdadero arrepentimiento, cambió el curso de toda su historia, de toda su vida y de la humanidad entera. Y quiero preguntarte esto: ¿qué decisión puedes tomar hoy? ¿Qué acción puedes tomar que puede cambiar el trayecto de tu vida? ¿Qué puede hacerte salir del lugar en donde estás? ¿Qué acción puedes tomar para restaurar la relación con tus hijos o con tus hijas? Que quizás en algún momento tomaste la mala decisión de poner por encima, escucha esto, el satisfacer a tu esposo que la seguridad de tus hijas. Y en algún momento pensaste que era buena idea unirte con una persona que no fuera cristiana. No, el Señor va a hacer la obra. Y ahora estás luchando día a día en tu matrimonio, rogándole a Dios, toca el corazón de mi esposo, toca el corazón de mi esposa, cuando Dios sencillamente puede decirte, tú lo escogiste, tú lo decidiste. Porque a veces queremos que Dios venga a limpiar todo el desastre que nosotros hacemos. Entonces, te das cuenta que a veces cambia todo el panorama de decir que servimos a Dios, pero en realidad lo tomamos como que Él es nuestro sirviente. Ya me equivoqué, ahora ven a limpiar todo este desastre. Ya tomé malas decisiones, ahora ven a restaurar todas las malas decisiones que tomé. No, no es así. Entonces, ¿quién sirve a quién? O tú me sirves a mí o yo te sirvo a ti. Porque si me reconocieras como tu Señor y Salvador, no cantamos tantas veces, el Señor es mi Rey. Vives como si el Señor fuera tu Rey. Vivimos como si el Señor fuera nuestro Rey. Consultándole en cada decisión, preguntando en cada paso que vamos a dar, ¿será buena la decisión que vamos a dar, a tomar? ¿Será bueno el camino por el cual voy a ir? A veces hacemos más caso, quizás esté muy tonto el ejemplo, a veces hacemos más caso a Siri o a Google Maps que por qué camino vamos a ir, que a Dios, de decirle, Señor, ¿qué camino debo tomar? Y no me refiero cuando vas en el tráfico, cuando estás en la vida, Señor, ¿qué decisión debo tomar? ¿Qué trabajo debo tomar? ¿Debo renunciar? ¿Me debo de quedar? ¿Qué debo de hacer? Puedes estar a una sola decisión de que cambie tu vida. Y te das cuenta que quizás el tiempo no se detiene, eso no es un quizás, eso es una constante segura. El tiempo no se detiene. Quizás sabemos unos como yo que todavía estamos en los 20, 25. Pero en serio, quizás hay otros que están un poco más avanzados. Y cuando vuelves, cuando tu mirada atrás, te das cuenta cuánto tiempo he perdido. Cuánto tiempo he desperdiciado. ¿Y cuánto tiempo más vas a seguir desperdiciando? Acuérdate del Señor tu Dios cuando todavía hay fuerzas en ti, cuando todavía puedes decidir qué hacer. Acuérdate del Señor tu Dios cuando estás en los días de tu juventud. Quizás para algunos ya pasaron esos días de juventud, Pero mientras tengas vida, tienes propósito y tienes oportunidad. ¿Qué decisión puedes tomar para corregir, para cambiar el curso de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio? No sigas tomando las mismas malas decisiones. ¿Sabes, querido? Hoy es día de Santa Cena. ¿Qué acción, qué decisión puedes tomar para salir de Moab y regresar a Belén? ¿Sabes? En serio, para algunos de ustedes quizás es salir de esa relación en la que estás y seguir tu camino. Por doloroso que parezca. Quizás para algunos de ustedes es bloquear a ese contacto que solamente te está guiando hacia el mal, que está siendo una mala influencia para tu vida. Quizás para algunos es reconocer y confesar la adicción que tienes y pedir ayuda. Quizás para otras personas, o tal vez para muchos de ustedes, esa decisión o esa acción que puedes hacer simplemente es doblar tus rodillas en arrepentimiento, en humildad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y decirle: perdóname, perdóname. Quizás las decisiones que he tomado han acabado con mi familia fracturada, con mis hijos lejos de su madre o con mis hijos lejos de su padre. Quizás las decisiones que he tomado me han llevado a esta situación en donde estoy, completamente solo o sola. Quizás las malas decisiones que he tomado me han llevado al lugar en donde estoy ahorita, en Moab, donde si te hubiera escuchado, bendito Dios, no estaría aquí. Donde si te hubiera preguntado, seguramente no estaría aquí. Para llegar al lugar correcto, necesitas primero dejar el lugar equivocado. Nunca pongas por encima de Dios, por encima de su presencia, lo que quieres en este momento. Porque creo que una decisión puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. Y me gustaría que, como dice su palabra, cada uno nos examinemos a nosotros mismos. Si hay alguien que necesites perdonar, si tú necesitas pedir perdón, cada uno lo hagamos en ese momento solemne de decirle: Señor, perdónanos. No queremos, Señor, tomar la cena indignamente. Hemos hecho cosas que quizás no te han gustado, no te han agradado. Y que cada uno personalmente, claro, no necesitas hacerlo en voz alta, pero confiesa las cosas que en las que has fallado. Es importante. Dios ha pagado por cada uno de tus pecados y te sigue perdonando y te sigue limpiando, pero solo por cada uno de ellos que tú confiesas. Como decía David: mientras mantuve oculto mi pecado, mis huesos, mi vida se consumía. Y no hablo de confesarle a una persona, tú delante de Dios: Señor, perdóname porque he fallado en esto. Quizás para alguna persona de nosotros ese paso, esa decisión, si todavía no has decidido entregar tu vida a Cristo, reconocerlo como Señor, como Salvador, también quizás sea una buena oportunidad de decir: yo quiero iniciar en esta nueva vida, yo quiero entrar en esa vida que Dios me ofrece.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.